¿Qué es el temor del cual yo estoy hablando? No estoy hablando del temor de Dios. El temor de Dios es respeto y reverencia a Dios. Pero yo, el temor que yo estoy hablando es del miedo, de cuando estamos temblando, cuando estamos espantados, como decimos, aterrorizados. Del temor que yo estoy hablando es un temor, hermanos, humano, que se registra, oiga, en nuestras emociones y produce en nosotros, agarre esto, inseguridad. Cuando deberíamos como cristianos tener seguridad, tener confianza. Sígame. Pero ¿qué pasa cuando yo me dejo llevar por el temor? Bueno, el temor produce ciertos resultados. Le voy a dar por lo menos cuatro, porque no tengo mucho tiempo, pero usted puede estudiar sobre este tema y va a encontrar mucho más que esto. Pero cuatro cositas que yo quiero marcarle primero que produce el temor. Número uno, incredulidad y desconfianza. Vea Mateo 8:26. ¿Están listos para usar la Biblia? Yo sé que se lo enseñamos ahí en pantalla, pero no quiero que se me hagan agarranes. Busque la Biblia. Y no quiero que digan, ya no traigo Biblia, traigo mi tableta, traigo, ahí lo leo. No, traiga su Biblia. Porque un día nos van a quitar la tableta y nos van a quitar el internet. ¿Qué vas a hacer? Tienes que tener un libro, porque un día te lo van a querer quitar y tú tienes que tener que cargarlo ahí. Ah, ya no leo mi Biblia porque se me acabó la batería. Bueno, mejor ahí lo dejo. Carga una Biblia. Compra una Biblia. Es más, la otra semana voy a vender. No, se cree. Mateo 8:26. Están ahí, hermanos. Fíjese que incluso leamos desde el versículo 23. Dice: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Cristo, oiga, ¿qué hacía? Dormido como buen bautista, ¿verdad? 25. Y vinieron sus discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Imagínense, no bastaba con ver al Señor dormido y tranquilo. Tuvieron miedo, dice, perecemos. Ya se daban hasta por muertos, hermano. Versículo 26. Él les dijo: léalo. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero yo lo que quiero marcar es que Jesucristo le dijo: hombres de poca fe. Porque en el miedo, en el temor de perecer, en el temor de hundirse, perdieron la confianza en el Señor Jesucristo y se volvieron incrédulos, que el Señor le llama hombres de poca fe. Cuidado con el temor. Porque recuerde que es una, dijimos que, hermanos, es algo emocional. Y cuando usted se deja ver por el temor, ya no usa el pensamiento, la razón, sino que es algo emocional. Y lo lleva a perder la fe, lo lleva a perder la confianza. Y produce también afán, ansiedad. Vea Mateo 6:31, ahí hacia atrás un poquito. Encuéntrelo. Mateo 6:31-33, ¿sí lo tiene? Y la Biblia nos dice: no os afanéis, pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro, ¿qué, hermanos? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis. 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. ¿Qué está diciendo? No te dejes llevar por la ansiedad. No te dejes llevar por el miedo. Porque eso hacen los incrédulos. Pero nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Claro, ellos sufren, también nosotros sufrimos, porque no estamos aislados, vivimos en este mundo. Pero Cristo dijo: pero no son de este mundo. Pero cuando nosotros, hermanos, mire, nos dejamos llevar por el temor, por el miedo, por la inseguridad, cuando nos volvemos incrédulos, nos llenamos de afán y ansiedad. Pero espérese, esto abre la puerta al que yo estoy hablando, a maldiciones. Dice que ya de por sí el temor trae en sí que castigo. Pero no solamente trae castigo en sí, sino que abre puertas a más cosas, aún peores, y las consecuencias son peores que lo que había pasado, que te puso miedo, inseguridad, desconfianza. Pastor, ¿me lo puede probar en la Biblia? Sí, porque déjeme decirle primero esto: el temor nos paraliza, el temor nos imposibilita, el temor te hace hablar más de la cuenta, renegar incluso en contra de Dios. Y empezamos a decir cosas y a hacer cosas que no hubiéramos dicho ni hecho, pero que nos dejamos llevar por un temor, por una emoción, que ya ahora ya está en desconfianza, en incredulidad. Espero que estén viendo lo horrible que es esto. Ya hay ansiedad, ya hay afán. Después vienen las depresiones y viene toda clase de enfermedades, hermanos. Mira lo que dice Proverbios 6:2. Sobre abrir la puerta a maldiciones cuando nos dejamos llevar por el temor. Proverbios 6:2. ¿Sí está ahí? Dice: ¿te has qué? Enlazado con las palabras de qué? De tu boca. Quiere decir enlazado, es de la palabra lazo. Podemos decirlo así: te has amarrado con las palabras de tu boca. ¿Y has quedado qué? Preso en los dichos de qué, hermanos? De tus labios. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque empezamos, abrimos la puerta y ya no vemos salida. ¿Ha oído la expresión: se está ahogando en un vaso de agua? ¿O está en un callejón sin qué? Sin salida. Pero sí tiene salida. Y no tienes por qué ahogarte. Pero ya estás enlazado, estás amarrado por tu boca, por haber hablado cuando no debes. Pero es que hablaste en emoción, hablaste en desesperación, hablaste en desconfianza, hablaste por falta de fe, en incredulidad. Vea Proverbios 18:20. Proverbios 18:20. ¿Del fruto de qué? De la boca del hombre se llenará tu vientre. Se saciará del producto ¿de qué? De sus labios. Cuidado con lo que hablamos. Pero no voy a predicarle que cuide lo que habla, sino cuide su corazón de no caer en temor, porque ese es el problema. No es tanto que usted sea criticón, chismoso y murmurador y lo que sea, pero ese es otro tema. A lo que queremos decir es que cuando te dejas llevar por el temor, ya no piensas razonablemente o racionalmente, porque ya estás dejándote llevar por una emoción. Una emoción que no está controlada. Porque esa emoción que ahorita tienes perdió fe en Dios, perdió confianza en Dios. Ya está ansiosa, ya está afanada. Y abrió puertas a maldiciones. Vea Mateo 12:37. Yo sé que estamos yendo a varios textos bíblicos, pero vale la pena. Amén, hermanos. Espero que esté aprendiendo algo. Fíjense lo que dice ahí, Mateo 12:37. Porque por tus palabras, ¿qué dice? Serás justificado, y por tus palabras también serás ¿qué? Condenado. Hermano, el poder de las palabras, pero no es que sea poder en la palabra. Lo que pasa es que viene de un corazón. Y si no controlamos mi palabra, porque no puedo controlar mi mente, oiga, voy a quedar preso en esas palabras. Y no que tendrás que dar cuenta por lo que hablaste, no, no, no. Es que tú mismo te apresas. Por eso es que acarreamos maldición. Entonces, ¿qué produce el temor? Incredulidad y desconfianza. ¿Qué más? Afán y ansiedad. ¿Qué más? Abre la puerta a maldiciones. ¿Y qué más? Te ata, te amarra, como ya dijimos. Pero te ata, y al atarte, al amarrarte, óigame, te acorta o te ciega y pierdes la visión. No se va a quedar ciego. Pero déjeme decirlo de esta manera: no puedes ver más allá de lo que está en tus narices. Por eso te das por perdido. ¡Oh! ¡No sé! ¡Oh! Y vienen los ataques de ansiedad. Y vienen otras enfermedades. Sí, hermanos, No me mire así. Y no soy doctor, no soy médico, soy pastor. Y la palabra nos habla de eso. Por eso es que los psiquiatras, los psicólogos, el psiquiatra es un doctor médico que trata de entender físicamente por qué te está pasando lo que te está pasando. El psiquiatra, dije que era eso. El otro, el psicólogo, es uno que está adivinando a ver qué te está pasando. Y lo peor, que él mismo fue a estudiar para ver qué le estaba pasando a él. Y ahora un loco está tratando a otro loco, pero usted no está loco. Usted ha perdido fe, usted ha perdido confianza. ¿Por qué cree que se depresionan? Porque creen que ya no hay vida, ya no hay esperanza. Y dejan de hablar con gente, se encierran, no quieren ver luces, no quieren ver ventanas, no quieren ver el día, ni se bañan, ni nada. De verdad. Y puede llegar una depresión tan profunda que hasta se quitan la vida. Cuando lo normal es querer vivir. Si yo le dijera a una persona aquí, ven, pon tu mano aquí, te voy a dar un martillazo. Me dice, usted está loco, pastor. Pero ¿qué lleva a una persona a quitarse la vida? Hermano, lo que estoy hablando, usted me está viendo, pero es grave. Es grave. Y solo Dios puede quitarnos esos temores. Fíjese que, hermanos, cuando te ata la visión, que ya no te permite ver más allá, ni te da ansias para vivir, ni ganas para vivir, no te permite ver los recursos de Dios, los recursos que Dios ha puesto a tu favor. Hermano, no temas, confía en Dios. Los discípulos, hermanos, siempre se me ha hecho chistoso este pasaje, pero los discípulos, cuando se llenaron de temor, cuando vieron a Cristo, pensaron, oiga, qué tontos, pensaron que veían un fantasma. Ahora, pastor, los discípulos, hombres de Dios, Cristo dijo hombres de poca fe cuando tuvieron miedo. Ve a Marcos, por favor. Bueno, mejor Proverbios, ya estamos ahí, vamos a Proverbios bien rapidito. Discúlpenme, Proverbios, dejemos Marcos, dejemos a Marquitos ahí descansar. Proverbios 29:25. Encuéntrelo ahí, por favor. ¿Sí estamos? Es que el pasaje que tengo en Marcos está muy largo. Ah, no, no está largo. Ah, pues ya vamos a ir para con Marcos, que duerme un ratito más. Proverbios 29:25, estamos ahí. Dice, el temor que dice del hombre, ¿qué, hermanos? Pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será que exaltado. Hermano, el temor no lo deja avanzar a uno. Hermano, el temor se queda estancado porque ya perdió visión. Pero el que no tiene temor, el que no está estancado, tiene visión todavía, porque tiene confianza en que, aunque me está pasando mal ahorita, todo estará bien el día de mañana. ¿Por qué? Ya ves la salida, no veo la salida, pero tengo a Dios conmigo. Dios está conmigo, yo estoy con Dios, todo estará bien el día de mañana. Y los que han tenido fe para seguir adelante se han dado cuenta que en verdad así fue. Cuando alguien está depresionado, hermano, mira al que tiene fe y al que tiene ánimo y dice, pero ¿cómo puede estar así? ¿Cómo puede tener ánimo? Hasta lo mira mal. Porque ya perdió visión. Marcos 6:49, a ver si regresemos a Marcos, discúlpenme. Bueno, ¿y por qué pido disculpas? Porque se oye bien, ¿verdad? Porque se oye que soy muy nice, muy educado. Marcos 6:49. Encuéntrelo ahí, por favor. Esto es cuando Jesús anda sobre el mar. 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, ¿qué dice ahí, hermanos? Pensaron que era un fantasma y dice que gritaron. Ni modo que gritaron. ¡Ajua! Yo pienso que se asustaron y que vieron un fantasma y que hicieron. El exorcista. Están tontos. Hermano, habían andado con Jesús. Pero es que cuando tienes miedo, hermano, y te entra el pánico, ¿cuál iglesia, cuál fe? No le voy a decir quién fue el predicador, pero ahí en Mexicali estaba predicando un hermano y predicó de ese tema, de ese Salmo 46, que aunque se removiera la tierra, no temeremos. Y todos amén, gritaba toda la gente. Y cuando termina de predicar, no había dado ni la invitación, empieza a temblar ahí en Mexicali, con el temblorón que hubo en Mexicali. Y todo mundo salió corriendo. Y hermano, no se vayan, decía, no se vayan, no temas, aunque la tierra sea revuelta, no temas, cuál, ahí quédate tú, le digo. Y nosotros nos burlamos de él, le decíamos, este no tiene poder para nada, no sirvió para nada su mensaje. Hermano, lo que pasa es que la gente se llenó de pánico. Y todos los que vivieron eso, porque nosotros tenemos familia ahí, y los que viven allá afuera en el campo dicen que era horrible, hermano. Hermano, ríos se secaron. Agua brotaba y al final todas las parcelas quedaron cubiertas como puro desierto. Dicen que era algo feo, algo temeroso, al punto que al día siguiente había una conferencia y un pastor no llegó. Oye, pero ¿por qué no va a venir? Porque están esperando otro más grande. Y yo dije, pero ¿qué hermano tiene fe que ya Dios ya no los va a cuidar, que ya no va a haber más terremotos? Pero es que cuando te deja llevar por el miedo y el pánico, hacemos cosas absurdas. ¿Alguien está conmigo? Pues en esos mismos días yo estaba predicando aquí en Rosarito y estaba yo en la conferencia, hermano, y predicando fuerte. Y mire, empezó a temblar fuerte, pero yo pensé que eran mis movimientos en la plataforma. Y mi esposa estaba sentada y mi esposa ya se iba a levantar para correr. Y mi hijo Luis la agarró y dijo, no te muevas, le dijo. Y yo miraba a toda la gente que miraba así. Y yo, ¡hey! Pon atención, le decía. Y todos me miraron. Después me dijeron, ¿qué no sentiste el temblor? Le dije, no, qué bueno, porque si no tiro el micrófono y me corro. Dice mi esposa, si yo me levanto y salgo corriendo, dice, yo creo que todos hubieran ido detrás de mí. Y toda la gente se quedó así. Y yo regañándolos, porque sí tenían pánico. Pero ¿sabe por qué yo no tenía pánico? Porque no me di cuenta. De veras. Y como no me di cuenta, no me dominó el miedo, ni tuve temor. Pues eso es lo que estoy tratando de decirle, hermano. Quizá usted no puede controlar las circunstancias que vengan a su vida. Pero usted puede pedirle al Señor, Señor, ayúdame, porque no quiero dejarme llevar por el pánico, no quiero dejarme llevar por el temor. ¿Sí me explico o no me explico? Porque hacemos cosas absurdas. Esto gritaron, imagínense, los discípulos, los grandes apóstoles, los pilares de la iglesia, Dios mío. Si los pilares de la iglesia andan así, ¿cómo andamos nosotros, mi querido hermano? ¿Dónde estamos? El 49, viéndole andar sobre el mar, dice que se espantaron, vieron que era creyeron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían. ¿Y qué, hermanos? Óigame, ¿qué dice? Dígamelo, por favor. Sí, sí, dice así. Y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, léalo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Porque aún que hermanos no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Así lo describe la Biblia. No podían ni ver que era el Señor. Hermano, cuando usted se lleva por ese temor, ya cuál Biblia, cuál oración. ¿Cuál tener fe? Por eso yo le estoy predicando esto. Si está pasando por una prueba, ánimo en el Señor. Si no está pasando por una prueba, agárrese cuando venga, acuérdese que hay un Dios en el cielo, que tiene control de todas las cosas, que Él es soberano. ¿Cómo vencer el temor? El mejor antídoto para el temor, hermanos, es la fe. La fe tiene dos enemigos, que son la duda y la incredulidad. La duda, oiga, lo primero que debemos de saber es que lo contrario a la fe no es la duda, ¿ok? Dejen ponerse de esa manera, sino es el temor. Es que si usted trata con la duda, está tratando con el síntoma. Pero la raíz es que, hermanos, el temor. A veces tratamos con un montón de síntomas y no tratamos con él lo que lo está produciendo. Y así es en este caso. Viene duda y queremos tratar con la duda cuando realmente lo que produjo esa duda fue el temor. Ese es uno de los enemigos más grandes. Porque una persona que vive en el temor no puede andar en fe, ya que el resultado del temor es la duda. El temor tiene tanto poder como la fe. Oiga, el temor tiene tanto poder como la fe, pero en el sentido negativo. Así como alguien que tiene fe y confianza se deja llevar por esa fe y lo controla y se estabiliza y está firme, está sobrio, está consciente y dice: voy a confiar en Dios, no tengo control de las circunstancias, confía en Dios. Así el temor también te puede controlar. De tal manera que uno tiene que escoger: ¿me dejo llevar por el temor, por las emociones, o me dejo llevar por la fe, por la confianza, por lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesucristo? Cuando usted toma esa decisión, el Espíritu Santo, que es el Consolador, le da esa fe, esa confianza, esa firmeza, hermanos. Oh, es que usted es fuerte, pastor. No, todos somos débiles, pero todos tenemos un Dios fuerte. De tal manera que la fe no es en cuánta fe tengamos, sino que la fe es en el gran Dios que nosotros hemos creído. Oiga, agarre esto, hermanos, agarre esto. La fe mueve a Dios, el temor mueve al diablo. ¿A quién quiere mover? O estás caminando con Cristo o vas de la mano con el chamuco. O le abre la puerta que Dios te bendiga, o le abre la puerta que el diablo te moleste. No voy a decir el nombre del hermano, pero porque todos van a saber quién es, ¿verdad? Hasta él va a saber quién es. Pero esto fue chistoso. Cuando recién yo me moví, andaba alguien trabajando ahí. Y de repente, trabajando allá afuera, cayeron un montón de cosas ahí en mi garaje, o por lo menos así se oyó. Y el hermano me dice: pastor, aquí en su casa espantan. Dije: ¿cómo que espantan? Sí, yo andaba trabajando ahí, y ahí en su garaje, un revoluto, que soy un ruidazo, dice. Y hermano, ¿y entraste a ver? No, dice yo. Es más, dejé de trabajar y me fui. Y pastor, ¿usted qué hubiera hecho? Ir a ver. Abrir la puerta. De repente habían dejado mal puesto algo ahí, todo se cayó. De repente se había metido un gato. O de repente, no sé, pero yo hubiera tomado desde el más punto natural. Me están viendo como de que... El hermano Andy, hablando un día con él, me dijo: pastor, fíjese que estábamos ahí a las 2 de la mañana, cuando estábamos haciendo el video de la música. ¿Se acuerdan de la música satánica? La música. Dice: pastor, yo estaba ahí y el hermano ella estaba trabajando en la otra computadora. Yo estaba aquí trabajando en esta computadora y de repente ahí en la puerta se paró una niña. La famosa niña del vestido amarillo. Sí, muchos la han visto. Yo estaba hablando con alguien y con una persona adulta, y un niño dijo: ah, sí, la del vestido amarillo. Dijo, y le digo: ¿y tú qué? Oye, oh, la hemos visto. Dice: ah. Yo no sé si es verdad o no, yo nunca la he visto. Pero dice el hermano Andy que él lo vio y mejor siguió trabajando, porque ya había oído historias. Y después dice que ella y le dijo: hermano Gómez, ¿ya vio lo quién está en la puerta? Y hermano Gómez decía: sigue trabajando. Y ahí sigue trabajando. No le hagas caso, sigue trabajando. Eso me lo contaron ellos. Y dice que cuando ya la niña se fue, cerraron todos los ingratos y dijeron: vámonos. Y yo dije: hermano, pero ¿por qué no le preguntó a la niña qué estaba haciendo ahí? Y me dice, dijo: mangos, dijo. Yo no sé si eso es una mala palabra, una mala expresión en México, pero ay, sí, me perdona. Pero así me dijo. Yo estoy contando una historia. Ya con eso ya me santifiqué. Y le dije: no, pastor, usted se hubiera preguntado. Yo sí, le digo. Porque en todo caso, ¿qué si se había metido una niña que es del vecindario, que alguien había dejado? ¿Por qué no preguntaron? ¿Y qué si nos decía otra cosa? Pues que se venga de una vez, ¿qué? De todos modos se asustaron igual. Pero yo sí hubiera preguntado: niña, ¿qué estás haciendo aquí? Yo no sé qué me hubiera contestado. Pero yo en ese momento me decido si me dejo llevar por el temor o enfrento la situación confiando en Dios. En todo caso, ¿qué hubiera podido ser, hermano? ¿Un demonio? ¿Y qué? Si a cada rato me junto con tanto demonio. ¿Y dónde? ¿Aquí en la iglesia? Estoy jugando, hermanos. ¿El diablo, el chamuco? ¿Qué? Óigame, ¿qué si hubiera sido el chamuco? El mero, mero diablo. Estoy hablando del mero, mero, el jefe. Pues que yo, Cristo está ahí y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastor, ¿usted no tiene miedo que le dé una revolcada al diablo? Está hoy en Cristo que me fortalece. Después de lo que vende lo que me ha dicho, me iba a temblar por allá. Pero en el momento, yo creo que con valor, yo sí lo. Quizás por eso a mí no me pasan nada de esas cosas. Mira, a Ciro, ¿cómo le pasan cosas? Porque es un cobarde, Ciro. Y le pasan tantas cosas que yo no sé si son verdad o son inventos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es de guerrero. Estoy jugando con hermano Ciro. Pero a él le pasan un montón de cosas. Y le digo, quizás porque ustedes ya están predispuestos a creer estas cosas. Yo no. Y no, el hermano Murrieta habla de vacas que murieron porque usted, porque le hizo así. ¡Paz! Yo le digo, ¿pero qué? Su hermano sacó una pistola y tiró un balazo. No, eso no, sin nada, nomás le hizo así. Hermano, mejor cuéntame una de vaqueros, hombre. Bueno, no la, la dejamos ahí porque salen con unas historias, hermano. A mí nunca me han asustado. ¿Alguien aquí lo han espantado? Yo creo que era su suegra, bro. A nadie, nadie va a querer decir ahora. Pero cuentan unas historias, entonces ya sé que son mentiras, se la han inventado. O te dejaste llevar por el miedo, por el pánico. Porque nomás oyes un ruido, le dices a tu mujer, ve a ver qué pasó. Mi esposa me dice, ¿soy un ruido ahí? Le digo, pues ve a ver, le digo. Estoy llamando a Ciro y yo soy el cobarde. Yo mejor me arropo más. Como que si el cobijarnos más nos va a salvar del chamuco. A mí una vez se me subió el muerto. ¿Cuántos les han subido el muerto? Se me subió algo así, de verdad hablando en serio. Se me subió algo. Y yo sentí el gran pesor sobre mí. Y entonces cuando yo quise levantarme no pude. Yo no sé si era porque me había echado un montón de pastillas, andaba bien drogado. Porque sí, el Pedro Dávila me dio una pastilla, hermano, que me noqueó. Pero yo me aseguré, dije, no va a ser que esté bien high, ¿no? Y dije, bueno, pues no, si estoy consciente, si estoy bien. Entonces, Señor, por favor, ayúdame, porque esto siento ese pesor. Y yo dije, en el nombre de Cristo, dije así, arropado siempre, no quería ver. En el nombre de Cristo te reprendo y me voy a parar. Señor, dame la fuerza para que me pare y le hago así y me paro. Yo creo que ahí más bien desperté. No sé cómo fue. No puedo, yo no puedo decirle realidad o no, pero de que pasó, yo le puedo decir si pasó, pero no puedo decir si es realidad o no. O el miedo. Me paré, fui a ver la puerta, me paré, encendí la luz, vi abajo de la cama y vi por todos lados y miraba un cuadro bien feo ahí. Hermano, cuando te da miedo, hasta un cuadro te puede dar miedo. Que de repente sale la Ciguanaba ahí. O la Llorona. O la hermana fulana. No. La fe mueve a Dios. El temor mueve al diablo. ¿De quién te vas a dejar llevar? ¿Alguien está conmigo? Primera de Juan 4:18, tenemos que terminar. Donde leímos el pasaje que estamos estudiando, nos dice, hermanos, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, amén, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermano, mire lo que dice Job 3:25, antes de Salmos está Job. Job 3:25. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Qué tremendo. Porque dice, porque el temor que me espantaba, ¿qué dice? Si no, léalo ahí. ¿Qué dice? Me ha venido. Oiga, y me ha acontecido, ¿qué? Lo que yo temía. Fíjese el poder del temor, hermano. Hermano, vea la escritura. El temor que me espantaba me ha venido. ¿Sabe lo que está diciendo? Mejor que no temas, porque si te lleva el temor, eso que temes te va a venir. Por eso yo, es bien difícil que yo me asuste, que yo me espante, porque digo, no, es que si yo me dejo llevar por ese temor y me asusto y me espanto, me va a venir lo que temo. Y es bíblico. Léalo. La segunda parte dice, me ha acontecido, ¿qué, hermanos? Yo le hago una pregunta, ¿a qué le teme usted? Todo lo que tememos, oiga, y todo lo que digamos con nuestra boca nos va a venir. Sino que fue lo que trajo duda a Pedro. Vean Mateo 14:22. Le mentí cuando le dije que era, ya íbamos a terminar. No, no era cierto. Perdóneme, pensé que íbamos a terminar, pero no. Pero ya casi termino, pero no se levanten los zombies. Nomás digo la palabra terminar y se paran. Yo creo que hasta ahí les da permiso el diablo. Mateo 14:22. ¿Están ahí, hermanos? Mateo 14:22. Espero que lleguen. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Aquí aclara, ¿se acuerdan los gritos? Dice que fueron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. ¿Qué dice? No temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Acuérdense que como dio miedo, tenía duda. Aunque le dijo que era él, dudó y le dice, hazme caminar. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, versículo 30. Pero al ver, ¿qué, hermanos? El fuerte viento, que tuvo miedo, y eso que se le llevaba de macho. Y comenzando a qué, a hundirse. Esto es Pedro, hermano. Pedro dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, versículo 31, extendiendo la mano, gloria a Dios, amén, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabes qué debe haber hecho de un principio? Creer, confiar, óigame, y bendito sea Dios que cuando él pensaba que se hundía, Jesucristo extiende la mano y lo levanta. Y eso es lo que quiero decirle a usted. Usted no puede controlar que le dé temor. Tal vez una inseguridad de la economía, una inseguridad por la salud. Hermano, mire, tal vez usted cualquier circunstancia, usted se siente débil, se siente que ya no puede, extienda su mano, que ahí está la mano del Señor también para recibirlo. No se deje llevar por el temor. La fe es el mejor antídoto. Segundo, escuche la palabra de Dios. Yo he tratado de darle muchos versículos bíblicos. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué, hermanos? De la palabra de Dios. Yo le puedo contar cuentos y podemos reírnos, pero el momento que venga la prueba, lo que lo va a sostener es la mano poderosa de nuestro Dios y la palabra de Dios. Y que usted tenga fe, que en verdad esta es la palabra de Dios. Abra su boca para bendición, no para maldición. Sane su corazón de experiencias del pasado que lo siguen cazando y siguen detrás de usted y lo andan buscando, porque el diablo es astuto. Y cuando nos atamos al pasado, eso nos frenará y nos llenará de temores para continuar en el presente. Aprenda a alabar a Dios, aprenda a creer en Dios. Cuando alabamos a Dios, esto nos lleva a tener confianza en Dios. Por eso voy a terminar y vamos a ir a tres salmos. Los salmos son alabanzas a Dios. que tratan con este tema. Vaya primeramente al Salmo 23. Salmo 23, conocido, amén. ¿Sí o no? Si no lo conoce, ahorita se lo presento. Salmo 23, ahorita se va a acordar. Jehová es mi pastor. Salmo 23, versículo 4. Lo leemos, hermanos, por favor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, ¿qué dice? Me infundirán, ¿qué, hermanos? Aliento. ¿Sabes qué está diciendo? Tu vara y tu callado me darán fuerza. Por eso no hay que temer. Déjeme decirle algo drástico. Lo peor que le puede pasar a usted y a mí es que nos muramos. Y si se muere, va para el cielo. Recuerdo cuando mi suegra se fue con el Señor. 78 años de edad. Batalló casi 3 años con el cáncer. Y un montón de detalles que voy a omitir, pero vamos a llegar al día que se fue con el Señor. Yo estaba en Lancaster. Mi esposa me llama y me dice, creo que eran 8 o 9 de la mañana tal vez. Me dice, acabamos de llevar a mi mamá al hospital. Se siente muy mal. Entonces yo dije, ya me voy. Me regresé de Lancaster. Y llego al hospital, estábamos ahí la familia, los que habían, estaban presentes. Y mire, ella estaba ahí y yo platiqué con ella. Y la vi como un poco triste, un poco angustiada tal vez. Yo no sé lo que estaba sintiendo. Eso es lo que yo digo. Pero dije, hermana Paulita, le dije, no se preocupe, mire, aquí estamos todos nosotros para estar con usted y la vamos a despedir aquí. Y yo no sé por qué yo dije esto. No se preocupe, le dije, tranquila. Si el Señor decide llevárselo hoy a su presencia, no se preocupe, allá está el Señor esperándola a usted. No tenga miedo. Y mientras esté aquí de este lado, aquí estamos nosotros. Y hermano, pareciera que cambió su rostro. Como que vino una paz de saber, quizás en su angustia no quería irse porque sus hijos, sus nietos, amor a la vida cristiana, sirviendo al Señor, una vida feliz. Pero no, uno es humano y no sabe qué hay allá. ¿Alguien está aquí conmigo? Ella estaba consciente de la muerte, pero tuvimos que asegurarle que allá está el Señor esperándola. Y le dije, ahorita vamos a orar y nos vamos a despedir. Y aquí estamos, estar con usted. Y así fue. Tuvimos un lindo tiempo de orar por ella y orar que se hiciera la voluntad de Dios. Y hermano, en cuestión de minutos, ¿verdad, mi amor? No pasó mucho tiempo. Ella nos miró, se sonrió, cerró los ojos y como que se puso a dormir. Qué lindo fue. Qué hermoso. Véanme aquí, hermanos. Porque ella sintió confianza. Ya no tuvo miedo. Decidió, o me dejo llevar por el temor, o confío que hay un Dios en el cielo y que esto de la vida eterna es verdad. Y se fue de una manera muy tranquila y nos dejó con ese legado, que se fue tranquila a la presencia del Señor. Salmo 27:1. Jehová es mi luz. ¿Están ahí, hermanos? Y mi salvación. Oiga, ¿de qué dice ahí? ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Amén. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De la niña del vestido blanco, amarillo? ¿Del ruido que hay en el garage? ¿Ah? ¿De quién? Si Jehová es nuestra fortaleza. Entonces, ¿por qué se agüita, hermano? ¿Por qué se asusta? ¿Ah? ¿Alguien está conmigo, hermanos? Mira, este mundo está pero convulsionado, hermanos. Que Rusia, que la China, que los norcoreanos, que Irán, que los de ISIS o ISIS o lo como quiera llamarle, y que los de la familia allá donde de ese hermano Michoacán, la familia Michoacán, donde es el hermano Alcaraz. Y que esto y que el otro y que el otro, y uno se vuelve loco, hermano. y que el Trump y que esto y que el otro, ¿qué va a pasar? Hermano, ponga su fe en el Señor. ¿Quién ha de temorizarte? Salmo 118, 6 y terminamos. Salmo 118, 6. Créeme que el diablo ahorita está molesto porque no quiere que yo les advierta cómo el diablo actúa. Salmo 118, 6. ¿Están ahí, hermanos? Satanás es malo. Pero la fe, en la fe actúa con Dios. El temor actúa con el diablo. 118, ¿qué? 6. Léalo conmigo. 118, 6. ¿Están ahí? Jehová está conmigo, ¿qué? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que no tema ni a la muerte, ni al hombre, oiga, ni nada que pueda atemorizarlo. Eso separa a los que tienen fe o los que se dejan llevar por el temor. Yo voy a permitir que sea Dios quien obre, porque cuando Él obra es mejor que cuando yo le abro la puerta al enemigo. Siendo que soy cristiano, tengo que permitir que el poder de Dios se perfeccione en mí. Yo soy humano y me da miedo, pero yo le abro la puerta mejor a Dios, que Él tome control, que Él me guíe, que Él me guarde, que Él me proteja, que Él me lleve, y no tomar las cosas en mis propias manos, porque es bien peligroso. Porque si usted está atemorizado, tendrá incredulidad, inseguridad, afán, ansiedad, abrirá la puerta para maldiciones y perderá visión de lo que Dios puede hacer. Oremos, hermanos.